Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Evidentemente es una ventaja, podría haber sido mayor, pero las oportunidades se fallan.
No fue nuestro mejor partido, el rival nos superó, nos ganó bien, realmente tuvieron para hacer un gol más en el primer tiempo.
Muy contento sobre todo con la madurez que ha tenido el equipo, en la manera que manejamos el partido, desde inicio hasta final.
Nunca nos sentimos cómodos en el partido, tenemos que descansar y ganar en casa ahora.
Sé que este resultado es corto y tenemos que trabajar muy bien el domingo para pasar esta eliminatoria.
Será otro partido totalmente diferente. Ahora está en nuestras manos si somos capaces de ganar y pasar la semifinal.
Bienvenidos amigos a ESPN Radio Fórmula, viernes primero de diciembre de 2023. Con mucho gusto les saludamos. Eugenio Díaz, Javier Trejo Garay y Tamen Erra con ustedes para platicar todo lo que ha ocurrido el día de ayer con la liguilla y el día de hoy en el mundo del deporte. Eugenio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Itán? Abrazo para ti, por supuesto, para Javier, toda la audiencia. Pues sí, hablaremos bastante de fútbol, particularmente fútbol mexicano, las Chivas que le dieron un baile a los Pumas. Escucho mucho las quejas con lo del penal, ya vamos a tratar el tema, si fue o no en favor de Pumas, pero nadie habla que las Chivas le metió un baile a Pumas. Creo que ese tendría que ser el tema y no distraernos con otras cosas. Creo que el turco es muy hábil distrayendo a la prensa con otras cosas, y bueno, el tema es bastante amplio. Puebla empató con Tigres, un partido muy, pues muy lindo, diría yo, para ver. Evidentemente, si le vas a uno de estos equipos, a lo mejor sufriste, pero yo ni le voy al Puebla ni a los Tigres, no sé ustedes, y el partido muy divertido, la verdad.
De acuerdo. Javier Trejo Garay, ¿cómo estás? Bienvenido.
Como diría el clásico, yo sí le voy al Toluca. ¿Cómo estás, Aitán? Hola, mi querido Eugenio. Un gusto saludar a ambos, por supuesto, en esta oportunidad aquí en ESPN Radio Fórmula. Además de lo que dice Eugenio acerca del baile que le propinó Chivas al conjunto de Pumas, habría que decir que Julio González hizo su labor, claro. Si no estaríamos hablando de una auténtica goleada, la que se habría llevado el conjunto del Pedregal. Por otra parte, Itán, Eugenio, amigos, el fútbol americano ya arrancó la semana 13, primera victoria de Dallas sobre un equipo con marca ganadora. Por cierto, anota más de 40 puntos una vez más. Y este fin de semana, Itán, amigos, recordar que se va a disputar el partido entre San Francisco y el equipo de Filadelfia, un auténtico partido de lujo, digamos casi casi final de conferencia adelantada, Itán.
Sin duda puede ayudar a definir quién se queda con la siembra 1, el descanso, y quién recibirá postemporada en la Nacional. Pues por supuesto que hablaremos de todo eso que ya nos han dicho Eugenio y Javier. Hablaremos también del América, que va a jugar la vuelta en la cancha del Azteca, hablando del Toluca y su nuevo entrenador, la final de la expansión también que se jugó ayer la ida. Así es que bueno, vamos a tener muchos temas aquí en ESPN Radio Fórmula. La pregunta del día que tenemos para ustedes es si el arbitraje favoreció al Guadalajara. A ver, Eugenio, ¿le ayudó el arbitraje a las Chivas, sí o no?
No empecemos, no, para mí no. Si hay una jugada muy puntual, será interesante más adelante escuchar a Ramón Rizzo, el árbitro justo, acerca de pues el trabajo del señor Hernández, que fue el árbitro central de este partido. Pero para mí no, o sea, para mí Pumas, y lo dijo el turco, nunca se sintieron cómodos en la cancha del Akron. Para mí Guadalajara le metió un baile, ya lo decía también Javier, González fue la figura del partido, es el arquero de los Pumas. No. Hay una situación puntual que sí hay que hablar de ella. me queda claro, pero lo que es el tránsito del juego, muy superior Chivas, muy.
Ahora, bueno, no sé, Javier, creo que es poquito, un gol de ventaja, ¿no? Con todo y que no se va a jugar al medio día en Ciudad de México,
sí.
Chivas dejó con vida a Pumas, me parece.
Sí, creo que efectivamente es 1-0, que es una victoria apenas muy, muy económica. No representa realmente una gran ventaja, porque además el factor del empate global acaba ayudándole al equipo mejor clasificado, ¿no? Y ahí está el equipo de Pumas con esta ventaja, en el caso de que se presentara ese empate del global. Sí, yo creo que es una ventaja muy económica. No es suficiente, sin duda, lo que ha conseguido el equipo de Chivas y tal.
Bueno, vamos a la pausa y al volver seguimos platicando de lo que fueron los partidos de ayer y lo que viene en la liga.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos a ESPN Radio Fórmula. Vamos a escuchar reacciones de Antonio Mohamed, el técnico de Pumas, hablando sobre este tema polémico, el arbitraje de ayer, si es que fue o no factor.
Tratar de ganar los duelos y que las incidencias sean a favor nuestro, ¿no? Alguna vez que nos toque a nosotros.
Buenas noches.
Porque ninguno pregunta, ¿no? Ninguno va a preguntar. Ninguno va a preguntar. ¿A vos no? ¿A ti qué te pareció? ¿A ti qué te pareció? Te pregunto. El del Toto el otro día en CU, ¿fue penal? ¿Y cómo tenía la mano? ¿Despegada? ¿Y este?
La tiene despegada Ricardo Marín en la...
Entonces...
¿Te sorprende que no haya habido esa revisión?
No, puede pasar. Tenemos nosotros que hacer una autocrítica de lo que dejamos hacer futbolísticamente. Esa es la realidad.
¿Pero qué lo van a hacer?
No, que sea todo como tiene que ser, en los carriles normales, que gane el mejor. Pero cuando pasa algo, te gusta que sea justo, ¿no? Para todos lados. ¿Listo?
Terminamos conferencia, gracias.
Chao, nos vemos, chao.
Bueno, ahí las declaraciones de Mohamed, como que sí, como que no, como que deja algo por ahí dicho. ¿Qué les parecieron, compañeros, estas declaraciones?
A mí me gustan. Esta parte no la había escuchado porque, pues, evidentemente, vende más lo amarillo, ¿no?
¿El América o qué?
No. No, la noticia amarilla, digamos, hice con el tema del arbitraje o el penal, pero el clarito dijo, hay que hablar más de lo que dejamos de hacer, y son palabras sabias. Pumas dejó de hacer muchas cosas, y se salva de no regresarse a la Ciudad de México con más goles de diferencia. Un gol parecería, si no a modo, de alguna manera posible. Ahora Chivas en la capital no juega de visitante, ojo con ese tema, y menos a las 6:00 p.m, ¿eh? Ojo.
Es cierto, vamos a escuchar, Javier, si te parece, antes de conocer tu opinión sobre estas declaraciones, lo que dijo Felipe Ramos Rizo, nuestro compañero, porque le vamos a preguntar a Felipe si, bueno, vamos a escuchar a Felipe lo que dijo de esta jugada polémica, que sin duda, pues ha hecho ruido después de que no se marcó como penalti.
Fíjate que a mí me parece penal. Creo que es una mano sancionable que tenían que ver, Fernando tenía que haber ido al VAR, revisarla, y confirmar que esto se tenía que ver sancionado, ¿no? O sea, esto lo tienen que sancionar como mano. No entiendo también cómo el VAR no le dice, oye, ven, revisa, porque hay una mano. Y ya que él decida, pero si la comparamos con todo lo que sancionaron durante el torneo, esto se tenía que ver sancionado como mano, penal a favor de Pumas, que no se sanciona.
¿Qué te parece, Javier?
Pues mira, escucho yo a Ramos Rizo y, a ver, estoy de acuerdo. Yo me quedaría con la idea de que sí fue penal. Me sorprende más justamente donde pone el acento Felipe, y es justamente el que no se haya tomado la determinación de revisar la jugada por parte del árbitro, por parte también del VAR. Creo que eso sí es una falta del procedimiento, me lo parece. Y por otra parte, ahí está, Eugenio, amigos, esta sensación de que pase lo que pase con el VAR dentro del fútbol, siempre va a acabar habiendo algún tipo de polémica. Se supone que con el VAR se iba a acabar ya las polémicas iba a ser más justo, iba a haber menos dudas, y me parece que pasan los años y sigue habiendo entonces dudas del arbitraje. ¿Por qué? Porque el procedimiento con el que se lleva a cabo el videoarbitraje o las revisiones del VAR sigue siendo deficiente, no es homogéneo, y esto acaba dejando estos espacios que obviamente acaban llenándose con las dudas, con las suspicacias, con la polémica, y de ahí parece que no salimos nunca.
Sí, a mí me sorprende que sea el año 2023, el último mes, y en un deporte correcto, profesional de millones de dólares, sigamos con el yo creo que, cuando hay tantos elementos para entregar certeza. En fin, Jesús Bernal, con Guadalajara, con el reporte de las Chivas. ¿Cómo están las cosas, Jesús, después de la victoria en la ida?
Saludos, Aitán, compañeros, muy buena tarde. Pues de inmediato a trabajar, hoy entrenamiento regenerativo para recuperar a los futbolistas en el tema físico, que es la parte que prioriza el cuerpo técnico de Veljko Paunovic, tomando en cuenta que no hay espacio prácticamente para trabajar. El día domingo estarán jugando, mañana se van a la Ciudad de México, así es que hoy simplemente gimnasio, fuerza, sacar el cansancio y listo. Mañana un poco de táctico y viajan a la capital del país para el compromiso ante el equipo de los Pumas. Se quedaron en Chivas, Aitán, con esta sensación de que pudo ser más abultado el marcador, de que no lograron capitalizar las opciones que generaron en el arco de Julio González, y que ahora pues tendrán que ir a hacer de nueva cuenta un partido de la calidad que dieron aquí en el Estadio Akron, si es que aspiran a estar en la siguiente etapa. Así es que mañana será el viaje y ya quedarán listos y concentrados para la vuelta el próximo domingo.
Saludos, joven Bernal, Eugenio Díaz de este lado. Uno de los jugadores muy criticados, y creo que con base, que llegaron a Chivas, es el Guti, porque venía de no jugar, porque es un jugador que le falta cambio de ritmo, daría la impresión de que le sobraba esa pieza, pero particularmente el partido de ayer, después de Beltrán, me parece que fue el mejor de Chivas. ¿Tú tienes esa opinión, esa óptica?
Saludos, Eugenio. Sí, la verdad es que sí, e incluso también el técnico destacaba la labor que realizó ayer Eric Gutiérrez en el equipo tapatío, porque tiene esta calidad suficiente para lograr poner a sus compañeros de frente a portería con pases de 40 o 50 metros. Y ayer sucedió en un pase que le manda Alvarado, que termina pegando en el travesaño en la definición, y también, bueno, con el bombazo que sacó de pierna izquierda, que reventó el travesaño también del arco de Julio González. Entonces, en ese sentido, Veljko coincidió también con esa parte. A mí también me parece que el juego que da ayer es sumamente bueno, y ahí le ha encontrado su posición, ¿no? Un interior por izquierda que ayuda en el tema de la recuperación, y que, bien mencionas, al no tener ese cambio de ritmo, más de que pedirle el acarreo de la pelota, le piden el paso a Eric Gutiérrez. Ajá.
Sí, lo hizo, oye, muy bien.
Oye, Jesús, te saludo con mucho gusto, Javier. Oye, quisiera preguntarte, Jesús, a propósito del entorno que vive el rebaño. Después de ver el partido el día de ayer, donde parecía que la afición se ha reconciliado, o al menos ha bajado las críticas, el tono de las críticas, y escuché incluso hasta una ovación de parte del público, o un sector del público, para Alexis Vega. ¿Cómo está el entorno de las Chivas después de que fue muy complicado durante un bache que vivió deportivamente hablando el caso Alexis Vega, las críticas hacia este jugador? Parecería que con este mensaje que dio Malkovich hace apenas unas horas, hablando del apoyo que quería del público, ¿sientes que este apoyo del público se está dando al 100%, que el público se ha casado y está apoyando al 100% al equipo de las Chivas en un entorno más favorable para una liguilla, Jesús?
Saludos, Javier, buena tarde. La verdad es que sí, ayer, a sorpresa de muchos, Alexis Vega fue recibido entre aplausos al momento de ingresar, y que va parte de la mano con este mensaje que bien mencionabas, que Pauno da horas antes del partido, donde hablaba de la unidad, de que la gente tenía que ir a apoyar y que era parte importante del equipo para poder sacar el resultado. Sí, se han convencido, he platicado con algunos aficionados también, algunos sondeos que hemos realizado y nos platican sobre eso, ¿no? De que, bueno, si ya está integrado, si ya está dentro del equipo, pues es mejor apoyarlo que estarlo abucheando por el tema de los entornos tan complicados que le pueden generar al equipo y al futbolista dentro de un mismo partido. Entonces ayer, de manera sorpresiva, reaccionaron así, y evidentemente con la victoria, pues la gente está todavía mucho más metida acá en Guadalajara.
Oye, Jesús, ¿sabes si aficionados de Chivas van a viajar a Ciudad de México para acompañar al equipo, o ya con la base de gente que hay en la capital es suficiente para que tenga Chivas algo de apoyo en la vuelta?
Mira, como grupos de animación, no, porque tienen una base muy grande allá en la Ciudad de México. Seguramente habrá algunas personas que, ya sea en avión o en automóvil, decidan ir, pero así que vayan a autobuses y sean 1,000, 2,000, 3,000 personas, eso no.
Perfecto, Jesús, muchísimas gracias.
Saludos, hasta luego.
Jesús Bernal con el reporte del Guadalajara, pues es la llave que más llama la atención. Son dos equipos de mucha convocatoria, dos equipos muy populares. Yo creo que es una buena decisión el que el partido se juegue en la tarde más que al mediodía. ¿Quién, Eugenio, para ti va a terminar avanzando a las semifinales?
Es difícil hacer pronósticos, pero yo
pienso. ¡Pero hazlos!
No, es que es complejo, hay demasiadas variantes, pero y uno se arriesga, ¿no? Yo pienso que Chivas va a eliminar a los Pumas. Es difícil llegar a esas conclusiones. Si Chivas mantiene el nivel.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Y medianamente la propuesta, entendiendo que en CU Pumas va a mejorar, pero que no tendrá el factor del clima, evidentemente dividida la tribuna, porque Chivas tiene mucha gente en la capital, pero sobre todo hablando de fútbol, si Chivas mantiene ese ritmo y esa dinámica y esa intención, creo que cuando menos le puede meter un gol a Pumas en CU, y entonces la cosa se empieza a complicar. Espero sí que el equipo de Mohamed pues juegue mejor, tenga más la pelota, sea más profundo, menos centros, menos pelotazos, en fin, espero que ellos también mejoren en su rendimiento para que sea un lindo juego. Creo que la hora es propicia para ver un mejor espectáculo, pero sí le pega, definitivamente a Pumas le pega no jugar en domingo a las 12, y ese es un factor que creo que también puede afectar.
Javo, para ti, ¿ese Pumas o Chivas quedará con vida?
Me parece que Pumas, yo la forma en la que vi jugando a Pumas en los últimos partidos previo al inicio de la liguilla, vi mejor, con más músculo, más embalado al conjunto de Mohamed. Creo que el partido del día de ayer se equivocó en el planteamiento del propio Mohamed, incluso esta conferencia en la cual habla de que tenemos que mejorar, etcétera. El hecho de que haya jugado de manera tan, me parece, tan conservadora, digamos que jugó traicionando su filosofía de los últimos juegos y no le funcionó muy bien. Fue un equipo más conservador que le entregó la manija del partido al equipo de Chivas y en el pecado acabó llevando la penitencia. Afortunadamente, como lo hemos comentado, para ellos no se llevó más que un solo gol. Entonces yo creo que jugando en casa con el factor de este posible empate global, creo que el equipo de Pumas debe llevarse el boleto a la semifinal. Pero como también dice Eugenio y todos lo sabemos, Chivas puede ganar porque jugar en la capital del país no representa absolutamente ninguna ventaja para Pumas por la localía, por el horario. Me parece que no es un factor que pueda pesarle al rebaño. Sí, no descarto una victoria de Chivas, pero yo creo que lleva mano el equipo de Pumas. Ahí está.
Vamos a la pausa, regresamos y hablamos del América.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Bien, el América que buscamos construir desde el día uno aquí, imaginando este momento de estar en la liguilla, es un América agresivo, contundente, dominante, sobre todo en su casa, ¿no? Que tenga que tomar las rédeas de las acciones, del control del partido, muy consistente, siempre muy sólido en defensa, muy concentrado, y viene generando situaciones. En cuanto el placar estiver abierto, tenemos que ser la equipo que busca el gol y que quiere salir con la victoria. Tú tienes que enfocarte en hacer tu trabajo el mejor posible. Esto vale para mí, vale para cada jugador. Entonces, claro, partidos eliminatorios te exigen un nivel de atención máximo. Los errores te cobran mucho más caro, tienen un peso mayor. Esto por veces trava un poco más el partido, ¿no? Los jugadores saben esto, todos saben esto, entonces siempre son partidos con un nivel de ansiedad más alto.
Ahí las palabras de André Jardín, del técnico del América. Vamos a seguir platicando del conjunto de Coapa. César Caballero está con nosotros en ESPN Radio Fórmula. César, se aproxima la vuelta en donde América tiene ventaja porque protege este empate, pero me imagino que no querrán utilizar la tabla como factor para avanzar. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Cómo estás, Aitán? Qué gusto saludarte. Así es, ya escuchábamos al profesor Jardine diciendo que van a salir a buscar el resultado, no van a salir a especular, que tenemos que ver un América propositivo, un América que busque la portería contraria, y eso es lo que ha prometido para el día de mañana en un estadio Azteca, que va a tener una muy buena entrada. Lo que me dicen es que la venta de boletos va caminando muy bien, todavía hay tickets disponibles para la afición del América que quiera hacerse presente y todavía no tenga un boleto, todavía hay disponibles, aunque se espera que haya una muy buena entrada. Hay que recordar, Eitan, que en los últimos tiempos al América se ha encontrado en esta condición de llegar con todo a favor para un partido de vuelta en casa y ha terminado eliminado dolorosamente. Hay que recordar en 2021 con Santiago Solari llegan como líderes, empatan el partido de ida en Ciudad Universitaria y luego los Pumas les ganan por 3-0 en el Azteca. El torneo anterior, lo que sucedió, le ganan al Guadalajara en la ida y después en el Azteca termina haciéndose pequeñito el equipo y también los eliminan. Entonces, Jardine sabe perfectamente de estos antecedentes y él cree que gran parte de lo que sucedió en estos encuentros es que América salió a especular, salió a jugar con el resultado y terminó pasando factura. Eso es lo que va a buscar evitar Andrés Jardine este sábado por la noche. Ahora, de la palabra a la práctica hay mucho trecho y entonces América tendrá que demostrar que realmente es ese equipo que como local sale a proponer en todo momento.
Saludos, César. Eugenio Díaz de este lado. Se habló mucho de la solvencia defensiva del América en temporada regular, pero contra León yo no vi esa gran solvencia. Yo creo que ese tendrá que ser uno de los temas, entendiendo que ya jugando de local, y entendiendo que León en algún momento se tiene que arriesgar, el estilo del América me parece se debe de imponer, pero esa solvencia que tanto y tanto se habló, sobre todo la llegada del chileno Lichnowsky, yo no la vi mucho ayer. ¿Tú sí?
Mira, ¿cómo estás, Eugenio? Qué gusto saludarte. Me parece que al final de cuentas, y lo decían todos los elementos del América después del partido, el parón y todo lo que fue la pausa larga de alguna manera sí afectó. No puede ser una excusa, por supuesto que no, menos para un equipo como el América, pero el haber estado parado tanto tiempo de alguna manera sí te afecta. Fueron prácticamente 20 días sin actividad, incluso en la conferencia de prensa después del partido decía Andrés Jardine que se sentían como si fuera la jornada 1 de un nuevo torneo, ¿no? Con esa falta de ritmo, esa falta de entendimiento, de comunicación que te van dando los partidos después de una pausa tan larga. Hay que recordar que incluso hicieron actividad como si fuese pretemporada, lo que hicieron en el CAR con doble sesión y todo ese tema. Entonces, me parece que esa inactividad sí afectó, me parece que no puede ser un pretexto para este fin de semana. América tiene que mostrar una mejor cara y en el tema defensivo, creo que al final de cuentas no fue tan mala la actuación de Lichnowsky y Cáceres. Les ganan en ese remate de cabeza en el minuto 1, una distracción, una desconcentración. Adonis Frías entra muy bien a rematar esa pelota, pero en términos generales, en el segundo tiempo, América controla perfectamente al ataque de León. Entonces, yo creo que vamos a ver la misma defensa el día de mañana. Vamos a ver si ya con un poco más de conjunción después de lo que fue esta pausa.
César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perdón, dale, interrumpí, mi querido Eugenio, perdóname.
No, dale.
Yo pregunté nada más acerca de a ver, si se espera ya alguna alineación, es decir, si ya tiene alguna alineación probable André Jardine, porque vemos lo de Julián Quiñones, que está en estado óptimo para jugar hasta donde tenemos entendido, lo de Brian Rodríguez. Esperamos un cuadro diferente, esperamos qué tipo de cuadro o qué es lo que has podido ver en los entrenamientos, César.
¿Cómo estás, Javi? Qué gusto saludarte. Mira, hablemos si quieres primero lo que tocabas, el tema de futbolistas que parecían tener una lesión. Hay buenas noticias, Julián Quiñones, lo de media semana en el Estadio Olón solamente fue unos calambres, por eso fue retirado del partido, porque estaba sintiendo estos calambres que ya no le permitían jugar. Sin embargo, no va a haber problema para que el día de mañana esté considerado en el equipo que enfrentará al conjunto de León. Diego Valdés, quien también salió de cambio, así estaba planeado, solamente le iban a dar 60 minutos porque es parte de su recuperación. El tema de Henry Martín, se trató de cansancio, de falta de aire que ya comenzaba a tener después del esfuerzo físico, también va a estar listo para el día de mañana. En el tema de Brian Rodríguez, decía Jardine que tiene chances de estar en esta misma liguilla. Yo lo que sé es que lo más probable es que si está de vuelta será quizás en una hipotética final. Ya Brian está haciendo trabajos en cancha, trabajo con balón, afortunadamente va bien su recuperación, y yo creo que si el América se cuela a la final, tiene amplias posibilidades de estar presente. Con respecto a la alineación, te puedo decir que han estado un poco herméticos, un poquito más de lo que ya conocemos, pero lo que me he podido enterar es que será un cuadro similar a lo que presentó en el partido de ida. Hay un par de dudas, una de ellas, el tema de la lateral derecha. ¿Mantienes a Miguel Ayun o le das paso a Kevin Álvarez, que parece ya va tomando mejor forma física después de la infección en vías respiratorias? Y la segunda, si es que le das paso a Jonathan el Cabecita Rodríguez o te mantienes con Alejandro Sendejas como saliste en el partido de ida. Esas dos serían las dudas que quizás hoy tiene Andrés Jardine. De ahí en fuera estaría repitiendo prácticamente lo mismo que vimos a media semana en el Estadio León.
Gracias.
Perfecto, César, pues muchas gracias por este reporte de las Águilas del América.
No, hombre, gracias a ustedes, saludos, excelente tarde.
Saludos para César Caballero, hablando del América, que me parece, compañeros, es favorito, ¿no? A pesar de que León le pudo marcar, creo que el América debería avanzar a la siguiente etapa de liguilla. No sé si alguno de ustedes crea que la fiera puede dar la sorpresa.
No, si me dijeran tienes que vender tu casa y apostarle a un equipo, pues sí, sí se los metería a la América, aunque no quisiera, pero negocios son negocios, ¿no hay tan?
Pero por supuesto. No sé, digo, no sé qué tan buen negocio sea ese si vas a vender la casa. Guardas para el departamento por lo menos, pero...
Una comida.
Sí, algo, comida, algo. Nada más, Eugenio. Te fuiste muy extremo, Eugenio, a lo mejor el carro, pero la casa, la América... Creo que esto es bien interesante, qué van a hacer los directivos con esto del ritmo. No sé, Javier, justo. He escuchado mucho que se repite esto de que sí fue demasiado tiempo.
Justo estaba pensando en ello porque, a ver, León tuvo que pasar por una etapa adicional como es el play-in, y esto, quieras que no, acaba dándole, digamos, cierto ritmo, porque además atravesó también una fecha FIFA, con lo cual el receso, y ya lo comentábamos, también lo comentaba César Caballero, la forma física, la falta de ritmo que el América usaba para este partido, decían que pudo haberles afectado un poco, quizá un poco más, no sé si embarados o menos flexibles, no lo sé. Lo cierto es que sí puede ser un factor interesante, y si alguna ventaja podría tener el León, entonces tendría que ser esa, porque jugar como visitante y además con este factor del empate global, evidentemente lo principal que puede tener el equipo de León es eso. La forma en la que ha venido ganando, ha ganado confianza, ha ganado ritmo, y eso podría ser quizá el argumento para poder pensar en ganarle al América, ganarle al superlíder y echar a perder otra vez una temporada que parecía fabulosa para el conjunto de Cuapa.
Coincido. Eugenio. No, ¿tú? Coincido. Y me quedo con palabras de Jardine en el sentido de hay que tener nivel de atención al 100, y sí no te pueden hacer goles de vestidor, por ejemplo, ¿no? Como el de Bellón, no te pueden hacer ese tipo de goles, te estás jugando ya la vida, son errores que ya ha cometido el América en torneos recientes, inclusive con otros entrenadores, y no puedes regalar nada porque, pues no hay rival pequeño, hay favoritos, sí, el América, pero León te puede meter un susto si no lo respetas, si te confías, si dejas que haga sus reconversiones tan rápidas. En el partido de León, ¿cómo sufrió? Dos Santos y Fidalgo viéndole los números a los jugadores de lo que nada más pasaban como aviones, ¿verdad? Por los costados. Y sí sé que son otras condiciones, otra cancha, otro público, lo que tú digas. Los de León también se juegan mucho. Larcamón, yo no sé si le van a dar continuidad, si termina por perder con el América. En fin, ¿no? O sea, ellos también se juegan su chamba y algo tendrán que preparar para meter en problemas al América, que es un equipo que ataca muy bien, es el equipo que mejor ataca del torneo mexicano.
Sí, se notó esa falta de ritmo al principio. Ahora, yo observé o Se comentó también que a León lo que le ayudó ese ritmo le perjudicó en el tema físico al final, sí, que no lo pudo mantener.
Sumado
a la altura, pues quizá también le da mano eso al América, ¿no?
Es cierto, hay que ver cómo sean las condiciones, si pueden otra vez meterles un gol rápido, si pueden especular algo, si después pueden jugar a la contra, porque tienen gente bastante rápida. Los de León, una pelota parada, la manejan bien, pero el problema de León no es ese, el problema de León es que también puede existir el otro escenario, que el América le haga un gol rápido, y entonces sí la cosa se pone muy cuesta arriba, porque León, pues tampoco defiende muy bien.
Un León que tiene, Javo, brevemente, un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? Tendrán que viajar, pase lo que pase en la liguilla, para este torneo de clubes que también enfrentarán en el extranjero.
Sí, es cierto, es cierto. Ese es un buen punto, el tener esta motivación de jugar un torneo internacional tan, tan vistoso como este. Oye, pero lo del Arcamón, ¿no? Que también hay que darle su crédito. Para él era muy importante, evidentemente, por lo que había hecho en Puebla, llegar a una franquicia como el equipo de León y empezar a construir también esta cultura de que un equipo que puede ganar, que puede meterse a esta liguilla, que llegar a este tipo de instancias y además jugar también en este torneo, evidentemente es y tan muy importante para él en lo personal y en lo colectivo.
Vamos a pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos con ustedes, Eugenio Díaz, Javier Trejo Araya y Itán Benesra, viernes de ESPN Radio Fórmula en Monterrey. Sus dos equipos también están en la liguilla. Vamos a escuchar lo que dijo Siboldi, Tigres enfrentando a Puebla en un partido que estuvo entretenido, así es que escuchamos las reacciones del entrenador de los universitarios.
Creo que es un buen resultado. Como digo, si la serie sigue abierta, nosotros tenemos que hacer un gran partido el domingo, que si Dios quiere, con el apoyo de nuestra gente, vamos a salir adelante y vamos a seguir avanzando si Dios quiere. Andrés se está recuperando, vamos a ver mañana cómo amanece, porque hoy trabajo fuerte, y bueno, vamos a esperar a mañana a ver cómo responde del entrenamiento de hoy.
Bueno, y parece que ha respondido bien. Fue, Eugenio, entretenido lo que vimos entre Puebla y Tigres ayer.
Muy, muy entretenido, más allá que no estuvo Gignac, y bueno, es jugador de varios goles para su equipo, y sobre todo lo que importa que él esté en la cancha, ¿no? La tensión, el liderazgo, distrae mucho al rival también, en fin, ¿no? Es un jugador que creo que sí es bastante importante, que sí lo requiere Tigres en la vuelta. Sí, la verdad que el partido para mí el más entretenido, sinceramente Puebla juega sin presión, que eso es un punto en el fútbol extraño, ¿no? Extraño porque pues casi siempre se juega con presión, pero Puebla no está obligado a nada, Tigre sí, fue una cancha pesada, porque la cancha de Puebla es pesada, un lugar que además tiene mucha altura, la pelota vuela diferente, y fue un partido pues de ir y venir, a mí me gustó bastante, siendo sinceros, obviamente si fuera técnico de Tigres y Boldi, no me hubiera gustado tanto, más allá de que sacan renta con el empate, sobre todo la manera como te hacen goles, ¿no? La manera como Puebla consigue los goles, bueno, Tigres siempre mal parado, dando ventajas, y terminaron por rematar dos veces los poblanos. Me gusta lo de Carvajal, que está aparentemente amarrado para un año, o sea, dos torneos mal. Acuérdate que entró de interino Carvajal y la verdad que, pues con el Puebla no lo hizo nada mal, juega sin presión. Ahora, de eso ir a ganar al Estadio de los Tigres, pues sí, no está tan fácil.
Ya. Sí, no, ya es otra cosa. Yo destacaría también a mí, y yo coincido con Eugenio, fue un partido, me parece, muy entretenido. Sí. Creo que fue un duelo que fue bueno para el espectador verlo en la cancha probablemente y verlo también por televisión. Yo destacaría también lo de este colombiano Kevin Velasco, ¿no? Que acaba dando las dos asistencias para gol, una de Olmedo y otra de Guillermo Martínez, que por cierto llega ya partidos consecutivos marcando gol, se encuentra en buen momento. Él, lo de Velasco me pareció súper interesante, quizá fue el mejor jugador del partido, salvo la mejor opinión de ustedes, este colombiano de 26 años que aportó su cuota de talento en el medio campo para ayudar a un equipo. Como bien dice Eugenio, creo que Puebla quizá no tenía en el presupuesto llegar a esta instancia. Además, recordemos que fue hasta la penúltima fecha del torneo cuando el TAS falla a favor de Puebla. Me estoy remitiendo a esta disputa, a este diferendo que tenía con el equipo de Tijuana, y eso acaba dándole su boleto a la liguilla, lo cual está muy bien, porque digamos que estar haciendo lo que están haciendo ya en este momento me parece que ha sido fundamental. Me parece que ha sido un equipo muy interesante, muy atractivo de ver en esta etapa del fútbol del torneo italiano.
Sí, la verdad que sí. De los candidatos, creo que el candidato, no sé si decir unánime, pero América se ve como uno de los grandes candidatos, y muchos confían en Tigres como ese equipo que puede evitar que América consiga un campeonato más. Pero no todo es miel sobre hojuelas en Monterrey. Rayados con preocupaciones, con dudas, con otro tipo de arranque de la liguilla. Vamos a escuchar a Víctor Manuel Bucetich, que platicó con nuestro compañero Odín Ciani. Si alguien sabe y conoce el entorno de Rayados es Bucetich, así es que escuchemos al exentrenador de Rayados y al volver platicamos de lo que ha sido este partido de Monterrey.
Si alguien ha ganado con Rayados y ha sido parte de la historia productiva de Rayados, fuiste tú, Víctor. Están con un gol en contra en un partido de vuelta en la liguilla. ¿Cómo ves al equipo de Rayados para esta vuelta frente al San Luis?
Es un partido que es incómodo porque el equipo de San Luis viene jugando bien y que puede pasar todo, cualquier cosa puede pasar, ¿sí? Aunque creo, por la experiencia que he tenido, pues yo creo que un partido no puede significar todo un torneo. Entonces, yo no puedo ser o juzgar de la misma manera como me juzgaron, que por un partido me van a juzgar. Creo que no apoyaría esa postura. O sea, sería incongruente y volverían a caer en otro error.
O sea, verías como más como un accidente lo que pasa en San Luis que como un error.
Totalmente.
Okay.
Totalmente. Entonces yo opinaría que se debería de darle la continuidad, ¿verdad? Porque si no, sería caer en el mismo juego que han caído todo el mundo.
Ahí las declaraciones de Víctor Manuel Bucetich. Saludamos a Odín Ciani, que está en la cobertura de Rayados. Odín, ¿cómo están las cosas alrededor de Monterrey? Porque sería muy grave para Rayados terminar eliminados en esta etapa ante San Luis. Te saludamos, Eugenio Díaz, Javier Trejo Garay y Eitan Benedes Rení, ESPN Radio Fórmula.
¿Cómo estás, Eitan? Qué gusto saludarte. Pues sí, eso sería espantoso para el equipo de Rayados, porque el perder frente al San Luis, el equipo 2 de la tabla general contra el equipo 7, pues sería una tragedia durísima. Hoy lo decía el Tato Noriega en conferencia de prensa, y decía que precisamente en un momento más se reunirá con los jugadores y platicará con ellos, porque no están conformes con la participación del equipo de Rayados en el partido de ida en San Luis Potosí, donde pierden con un gol de Chávez y donde después no hubo respuesta de Rayados. Al contrario, pudo haber sido mucho más grande la distancia de goles por las fallas que tuvo San Luis Potosí en la cancha, pero eran pues goles casi cantados. Increíblemente, hoy platicaba yo con Víctor Manuel Bucetich, Eitan, porque recordemos que hace 6 meses Víctor Manuel Bucetich fue despedido, fue cesado, por haber perdido el clásico frente al equipo de Tigres, siendo líderes generales el equipo de Rayados. Entonces hoy pues empieza a sonar lo que todo suena, ¿no? Cuando un técnico va mal, es la parte más endeble de un equipo de fútbol, y empieza a sonar si la continuidad del Tan Ortiz sería correcta en el dado caso de que se perdiera el día de mañana el partido de Liguilla. Y ahí Bucetich nos lo decía, y era muy directo, decía, no, hay que apostar por la continuidad. O sea, qué diferencia la forma de pensar del entrenador que fue cesado hace 6 meses por perder el clásico regio, y lo que hoy piensa ese mismo personaje cesado, el actual técnico de Rayados, diciendo, no, hay que continuar, darle continuidad al Tano, ellos ven como un accidente el partido de ida, creen que el equipo de Rayados tiene toda la capacidad para sacar el resultado aquí en Monterrey el día de mañana, Aitán.
Oye, Odín, ¿qué tal? Te saluda Javier, y quisiera preguntarte a propósito de este partido y del entorno. Bien dices que este tipo de partidos, partidos importantes, cruciales, se acaba tomando a veces decisiones demasiado drásticas como cesar a un entrenador. Lo de el Tan Ortiz con todo y lo que ha hecho, es decir, ha tenido en general buenas temporadas, pero no es suficiente cuando tienes una nómina del calibre de Rayados de Monterrey. Tengo esta sensación que cuando juega fuera Monterrey, es quizá de los equipos que más padece cuando juega de visitante y particularmente cuando viene hacia el centro de la República Mexicana. ¿Qué tanta confianza percibes tú en este partido de vuelta? Evidentemente es ganar el encuentro, pero no sé qué pese más en este momento, Odín, la presión o la confianza al interior del equipo.
Mira, yo creo que, a ver, seamos honestos, finalmente Monterrey termina como segundo de la tabla general. Contra el Tan Ortiz, aunque inició mal el torneo, lo cierra de buena manera y le alcanza para terminar como el número dos. A ver, a diferencia del San Luis, que San Luis fue líder general durante la primera etapa del torneo, y en el cierre del torneo, San Luis termina teniendo que jugar en un partido de play-in la clasificación hacia el repechaje. Por supuesto que hay confianza con el Tano, han tenido situaciones complejas en la cancha, pero al final del día el Tano está haciendo su trabajo. Por obvias razones, la exigencia de Rayados, por lo que tú dices, por el costo de la nómina, es el campeonato. Pero arriba tienen al América, que también fue líder general, que estuvo a punto de romper el récord de puntos en una tabla general. Vamos, el Tan Ortiz ha hecho su trabajo, hoy está disputando una liguilla, sí es verdad, el número 2 contra el número 7, y así es la liguilla del fútbol mexicano. A veces el equipo más endeble puede vencer al más grande, y muchas veces se dan por el parón que tuvieron, por ejemplo, de 18 días el equipo de Rayados, mientras que el equipo de San Luis tuvo que mantenerse en competencia en el tema precisamente del play-in. Entonces, ellos confían que fue un accidente, ellos saben que puede cambiar la situación, pero también San Luis no es una perita en dulce. También el entrenador Gustavo Leal sabe que puede venir a sacar el resultado porque tienen un gol a favor. A lo mejor para Rayados es un marcador muy fácil de alcanzar, como para el equipo del San Luis es un marcador que va a cuidar y que va a tratar de hacerlo más largo, no más grande.
Perfecto, claro. Odín, muchas gracias por este reporte desde Monterrey.
Al contrario, un fuerte abrazo. Estamos nosotros caminos al Barrial. Hoy en la noche tendremos entrevistas exclusivas para ESPN, el fútbol picante, que no se las pierdan, ¿eh?
Ya está, lo estaremos escuchando, Odín Ciani, con reporte de Monterrey. No sé si ves algún escenario, Eugenio, para que el Monterrey quede eliminado en esta etapa por el San Luis.
El escenario sería que el equipo se muestre como lo vimos, ¿no? Frío, así lo siento yo, a veces hasta burguesado. No, va a tener la pelota, va a meter, creo yo, al San Luis en su propio terreno de juego, pero ojo con las vigilancias atrás. Creo que siempre tiene que tener superioridad numérica porque puede ser un equipo que te haga daño a la contra con el juego directo, ya sea el francés Lamont, o Dam, que es bastante rapidito, o Bonatini, o Vitinho. Tiene herramientas como para de repente poder hacer algo. Aquí lo interesante para San Luis es que pues Monterrey le tiene que salir a atacar, ¿no? Monterrey tiene que marcar mínimamente uno. Y entonces, bueno, en ese atacar puede quedar espacios y por ahí te andan vacunando y entonces sí la cosa se pone complicada. Vamos a ver qué tanto ha aprendido Ortiz de sus experiencias pasadas, ¿no? En este tema de sí tener equipos con una propuesta muy interesante de torneo regular, pero que en la liguilla a eliminación directa, pues no ha podido llegar a la final.
Pues ese es el reto de Monterrey. El próximo lunes ya tendremos semifinalistas y por supuesto que los comentaremos aquí en ESPN Radio Fórmula. Cambiamos de fútbol, Javier, nos metemos al americano. Ayer comenzó una semana más con los Vaqueros de Dallas. Nos contabas al principio, ganándole a los Seahawks de Seattle gracias a su ofensiva y no a su defensiva, que se ha llevado los aplausos casi todo el año.
Sí, es cierto, porque este es el tema del día, ¿no? Dallas, desde la semana pasada o antepasada, está ganando no solamente partidos y anotando más de 40 puntos y en casa 14 victorias consecutivas. Eso suena bastante bien, pero cuando revisas a quienes les ha ganado y que parte de estos récords los ha construido justamente aprovechándose, valga la expresión, de jugar contra este equipo de rivales, yo tengo mis dudas y creerle a esos récords. Como sea, el equipo de los Vaqueros está llegando con un ritmo muy importante y en buen momento, Eitan, porque, a ver, viene, ya consiguió este partido, esta victoria, decíamos, ante un rival que tiene marca ganadora. La próxima semana va contra Filadelfia, importantísimo para los Vaqueros ver si es que están hechos de algo más que solamente ganarle a los equipos chicos. Luego, en la semana 15, Eitan va contra Búfalo. Y en la semana 16 contra Miami, es decir, son tres partidos consecutivos en los cuales Dallas va a enfrentar un tipo de oposición diferente. Ya no va a ser Carolina, ya no va a ser Washington, ya no va a ser los Giants, sino va a ser tres equipos. Yo pondría hasta Buffalo, que está jugando mejor de lo que parecía. Así que veremos si en estas próximas tres semanas Dallas puede confirmarse como ese equipo que siga anotando más de 40 puntos, que siga alcanzando récords, si puede seguir entonces en ruta para tomarlo en serio, para eventualmente incluso y tan jugar una final de conferencia.
Pues ese es el detalle, lo que sería para Vaqueros regresar a una final de conferencia. Estando ahí, Javier, Eugenio, Filadelfia y San Francisco, ¿no?, que se enfrentan este fin de semana. Sí. Ya San Francisco le dio un estate quieto sabroso a los Vaqueros, y con Filadelfia, pues siendo rivales divisionales, también se pueden medir cada temporada.
Sí, San Francisco contra Filadelfia, pues luce como un factor, como un partido de final adelantada, pero hay un factor en el que yo quisiera poner un poco el acento. Imagínese este escenario, Eitan, Eugenio, en el que San Francisco le ganara a Filadelfia. Hoy esa posibilidad no es tan ilógico, no es descabellado que San Francisco le gane a Filadelfia. Y si la próxima semana los Vaqueros le ganan a Filadelfia, entonces estaríamos hablando casi un final de fotografía para esta división este de la Conferencia Nacional. Yo sé que estoy especulando, creo más fácil la victoria de San Francisco sobre Filadelfia que una victoria de Dallas sobre el equipo de Filadelfia, pero cualquier cosa puede pasar en esta liga tan competitiva como lo es la NFL. Y este duelo particular entre San Francisco y Filadelfia, hombre, pues reúne todos los elementos para hacer un partido muy atractivo, por la forma en la que está jugando San Francisco, por una ofensiva poderosa, con un ataque terrestre fenomenal, lo de Jared Hurts, que está viniendo de atrás para conseguir victorias importantes, una defensiva que también, a pesar de los cambios que tuvo de una temporada a otra, ha sido una de las defensivas más fuertes, más consistentes. Así que este partido, Eitan, de verdad luce como un platillo de lujo para la semana 13.
Sí, está en la ventana vespertina de la semana. Arrancará a tiempo de la Ciudad de México a las 3 de la tarde con 25 minutos, y ahora mismo en las apuestas está como favorito. Vamos a ver, déjenme llegar a ese partido. Aparece como favorito el equipo de San Francisco por 3 puntos. Uh-huh. Es el partido de la semana, Javo. Hay buenos duelos, hay duelos interesantes. Los Steelers que van con Arizona, ahí es favorito Pittsburgh. Miami contra Washington. ¿Quién te gusta, Javo, en los últimos minutos de ESPN Radio Fórmula? ¿Quién te gusta en el Denver-Houston, que son equipos que sorpresivamente están peleando por un puesto a postemporada en la Conferencia Americana?
¿Quién lo diría, no? ¿Quién diría? Denver, el equipo más enrachado, 5 victorias consecutivas. Y después de su última victoria la semana pasada, se puso por primera vez en la temporada con marca positiva. De la mano de un cuestionado Sean Payton, de la mano de un cuestionado Russell Wilson, el equipo de Denver está jugando muy bien. Sin embargo, va a enfrentar a un equipo que también tiene un equipo joven, un roster muy joven, encabezado por CJ Stroud, el mariscal de campo, que creo que hay que darle ya el título de novato el año, sí o sí, en este 2023. Partido muy interesante. Me parece que Houston, Eitan, va a acabar arrebatándole la racha de 5 triunfos consecutivos que tiene Denver, salvo lo que opinen ustedes.
Pues va a ser de lo más interesante en la semana. Ya saben, el domingo se trata de ver fútbol americano a través de ESPN con NFL Live, luego con el Red Zone, luego con el Sunday Night, luego con el resumen y luego con el Monday. En fin, no le paramos. Y por cierto, Rafa Nadal va a regresar. Están muy contentos los aficionados al tenis porque va a regresar en enero y va a tratar de jugar otra vez en el Australian Open, en el primer Grand Slam del 24. Pues momento de despedirnos, Eugenio, muchas gracias.
Vámonos, feliz fin de semana.
Javo, gracias.
Un abrazo para ambos, gracias.
Pues muchas gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado. Próximo lunes, aquí nos escuchamos a las 3 en ESPN Radio Fórmula. Que sea un gran fin de semana para todos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.